Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente el honor de estar entrevistando a Lucila Gandolfo, una de las grandes actrices, cantante, actriz, que está haciendo un espectáculo bellísimo en Hasta Trilce. El espectáculo se llama Una Película Sin Julie y tiene mucho que ver con la producción artística de Julie Andrews. Lucila Gandolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorgito? Buen día.
Buen día. Muchas gracias por darnos esta entrevista. A mí me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país que te hemos visto en muchas obras, especialmente en teatro musical, ¿no es cierto? Te hemos visto en Masterclass acompañando a Norma Leandro, te vimos en La Maestra Serial, te vimos en La Ogresa de Barracas, en Chicago, en Cinco Mujeres con el Mismo Vestido, pericom.com.ar. Bueno, la lista es enorme, pero a mí me gustaría que empecemos hablando un poquito de tu formación como cantante, actriz musical, no sé cómo llamarlo, porque vos te formaste en Argentina, pero también te formaste fuera del país. Contanos un poquito, Lucila.
Bueno, como todos los que sabemos que nos queremos dedicar al canto o al teatro, empecé tomando clases acá. Tuve la suerte de ir a un colegio donde nuestro profesor de música tenía su club de teatro, así que nos quedábamos después de clases y teníamos nuestro drama club con un señor maravilloso que se llama Peter McFarlane. Y ya desde de la primaria y luego también en secundaria hice mucho teatro, bueno, dentro de lo que era la actividad extracurricular del colegio, pero también teatro amateur. Empecé dedicándome a otra cosa cuando terminé el secundario, hasta que finalmente decantó que lo que más quería era hacer era cantar y subirme a un escenario, así que bueno, finalmente se dio que lo pude blanquear en casa, porque en aquella época era como más difícil. No es que no tuviera apoyo, pero quizá yo tengo ahora 56 años, a comienzos de los 80, nuestros padres así muy tradicionales y conservadores, era más difícil decir, bueno, me quiero subir a un escenario y vivir ahí arriba. Pero bueno, como te comentaba hace poco, en el año 88 se hizo El Fantasma de la Ópera y ahí mi padre me vino a decir que la gente lo saludaba como el papá de Lucila. Y después se dio la posibilidad, más allá de lo que yo tomaba clase de canto acá, en el centro, yo vivía por zona norte y bueno, tomaba mi tren, mi colectivo para llegar a mi clase de canto, a mi clase de baile. No había en aquel entonces una academia donde pudiera uno tener todas las disciplinas. Y bueno, en el año 90 precisamente, mi padre tenía estas millas acumuladas y me dijo si me quería ir de viaje y yo le dije, bueno, pero si me voy no sé si vuelvo. Y entonces, bueno, me fui a quedar a casa de unos amigos de mi familia en Princeton, a las afueras de Nueva York. Y ahí empecé a mandarme audiciones, porque ahí vos podés comprar el diario Backstage o The Stage, hay uno que es el norteamericano y otro es el inglés, donde aparecen las audiciones para las distintas cosas. Y efectivamente empecé a ir. En una de ellas tuve lo que llaman un callback, era para hacer teatro en Atlantic City, que es como un balneario cercano a Nueva York, donde había 5 obras de teatro con un mismo elenco. Y bueno, ahí tuve lo que llaman el callback y ahí dije, no, evidentemente si yo quisiera estudiar o quedarme acá necesito trabajar mucho más, no alcanza con los 5 o 6 años de clase de canto y las pocas clases de baile que había tenido. Y audicioné para un conservatorio en Boston, que es el Boston Conservatory para teatro musical, y bueno, y por suerte me tomaron, me preparé yendo a la biblioteca a buscar monólogos, a preparar canciones, las canciones ya las llevaba conmigo, las tenía ahí partituras y todo. Y cuando me tomaron, llamé a casa y dije, papá, ¿podrás bancarme por lo menos de a un año en este conservatorio? Y bueno, así fue. Cuando pude, mientras pude, trabajé en una zapatería en Boston. Después trabajé como moza cantante en unos cruceros que daban la vuelta alrededor de Boston Harbor. Y al segundo año, después de cruzar 2 años, decidí que era hora de volver a ver qué pasaba en Buenos Aires con esto que yo ya había estado estudiando. Uno quizá un poco por culpa también de decir, es muchísimo tiempo y dinero que uno invierte en esto. Y como te comentaba, yo no me podía quedar a trabajar legalmente en Estados Unidos y estaba trabajando mucha minuciosidad de cosas de dicción inglesa y bueno, interpretación es lo mismo en cualquier idioma, pero estaba todo enfocado al inglés y yo quería volver a trabajar en mi país. Así que bueno, hablé con el decano y le dije, no pertenezco a ningún lado, y él tuvo la amabilidad de decirme, yo creo que usted pertenece a todos lados, es más bien internacional, no se excluye. Y volví a Buenos Aires y justo Picha McFarlane estaba haciendo en ese momento Evita en el Colegio San Andrés. El productor Gustavo Levitt, que tenía Teatro Blanca Podestá en aquella época, la fue a ver y le ofreció llevar el espectáculo a Calle Corrientes. No se podía llevar Evita, pero sí llevó una obra que se llamó Broadway 2.
Broadway 2. Yo lo vi.
¿Sí? Bueno, el 1 habían sido todas canciones de Gershwin y de Porter, con Zapateo, un montón de cantantes de jazz, que son leyendas ya para nuestra cultura. Pero en el Broadway 2 eran pedazos de todas las comedias musicales más reconocidas del momento. No fue muy bien hasta que empezamos a tener problemas de derechos, pero bueno, porque no se puede montar un pedazo de Cats y del Fantasma y de Evita, sino que tenés que comprarlo para ahora. Pero bueno, ese espectáculo fue mi debut en Calle Corrientes en enero del 93, y desde entonces seguía haciendo comedias musicales. Y después, en el año 97, leo en el diario que había unas becas que otorgaba el Fondo Nacional de las Artes y el Consejo Británico, el British Council, para ir a estudiar a Londres o a Inglaterra, el Reino Unido, cualquier rama del arte. En ese momento yo estaba trabajando con Norma Leandro en el Maipo haciendo masterclass, y Lino Patalano ya estaba hablando de proyectos de un largo viaje hacia la noche con Norma y con Alfredo Alcón al año siguiente, y una película. Bueno, entonces no era un momento para decidir irme, porque mi carrera acá estaba empezando a tener un vuelo interesante, pero en el 98 vuelve a salir esa beca. En el 97 se la gana mi amigo Jamie Murray, y en el 98, cuando vuelvo a ver el diario que aparece esa beca, dije, no me la pierdo, porque de hecho acá todos los proyectos estaban volviendo a derrumbarse, nuestra economía no colaboraba y las cosas que habían proyectado. Me gané la beca, para hacerlo más corta, a Londres, y ahí me fui a estudiar un año un posgrado en teatro musical a la Royal Academy of Music en Londres. Pasé un año maravilloso. Cuando me estaba a punto de recibir, veo que había una soprano fotocopiando la partitura del área de Lady Macbeth, de la ópera de Verdi, de Macbeth. Y digo, ay, qué loco, yo cantaba ese área en una obra que hacía en Buenos Aires, que se llama Masterclass. Me dice, sí, estoy yendo a la audición para eso. Bueno, efectivamente fui enseguida corriendo a audicionar para el personaje que había hecho en Buenos Aires con Norma. Pasé la primera instancia, pasé la segunda, me llamaron para avisarme que tenía el personaje de Sharon Graham, que era la soprano que cantaba esta área.
¡Qué bárbaro!
Y al poco tiempo me llamó la directora de casting para decir que necesitábamos un permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo tenía que tramitar el teatro que contrataba, y a pesar de que tuve muchas cartas de referencia y críticas traducidas y cosas bellas para mostrar, eventualmente la Unión de Actores de Inglaterra dijo, no se puede quedar. Así que volví a Buenos Aires muy triste, muy desolada, y ahí por suerte en el Maipo me volvieron a abrir los brazos, y ahí es donde empecé a trabajar con Enrique Pinti en pericom.com.ar.
Exacto, en el Maipo. Y me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Lucila Gandolfo, que nos está contando algunos hitos de su formación, de su carrera. Y me gustaría, Lucila, si podemos meternos ya en una película sin Julie, este espectáculo que estás presentando con enorme convocatoria de público en el Teatro Hasta Trilce, una sala independiente que está en la calle Massa 177. Me gustaría que nos cuentes cómo nació el espectáculo Una Película Sin Julie, que tiene mucho que ver con Julie Andrews.
Así es. Bueno, hace un tiempo Fernando Albinarrate, que es un músico maravilloso y además un dramaturgo que tiene en su haber obras tan bellas como Ni con perros ni con chicos, Jazz al diván, El puente azul, creo que se llama. Nosotros ya nos habíamos encontrado trabajando juntos y siempre habíamos hablado de la admiración que teníamos ambos por Julie Andrews, y teníamos ganas de hacer algo con ella como temática. Este año, a comienzos de año, apareció la sala, es decir, nos ofrecieron hacer algo en la sala redonda del 25 de mayo, y sabíamos que en agosto había que estrenar algo. Queríamos hacer algo juntos, lo convocamos al director Julio Pano a ver si nos podía dirigir. Todavía no estábamos seguros si el espectáculo iba a tener algo que ver con Julio o no. Yo tenía un monólogo escrito de algo que quería contar sobre una fan de Julie que había visto las películas tanto de La novicia rebelde como Mary Poppins, y que la usaba siempre como ejemplo, ¿no? Que la tenía ahí, que la evocaba constantemente. Y les pasé a ambos el monólogo mío sabiendo que eso era una idea que de ahí tenía que disparar algo. Y Fer escribió este texto maravilloso que es Una película sin Julie, donde es la historia de la niña que cuando va a ver La novicia rebelde se convierte en fan. Y de ahí en más todo el recorrido de su vida desde sus 6 años hasta sus 60. Es realmente muy emotivo. Efectivamente citamos muchas cosas de La novicia rebelde y de Mary Poppins y otro repertorio de sus películas como Victor Victoria y Thoroughly Modern Millie, que es todo repertorio de Julie Andrews. Pero bueno, Julie está evocada, pero no está ella, digamos, la evocamos, a veces queremos hacer su presencia, pero no es como Piaf que hago que Elena Roger hace de Piaf. Yo no [S2] Claro. [S1] Hago de Julie, soy una fan de Julie, que impresiona en mí de tal modo que la tengo cerca, es mi mejor amiga.
Ahora, Lucila, te digo la verdad, mejor que Julie Andrews no escuche el espectáculo porque se va a morir de envidia, porque me parece que cantás los temas como ella o mejor que ella. La verdad que es una maravilla tu trabajo y además una gran exigencia actoral, porque primero haces una niña de poquitos años, luego una adolescente, luego una muchacha más joven, luego ya pega un salto a una profesora de inglés con 30 años más. Creo que hay una gran exigencia actoral, además del tema del canto.
Sí, la hay, pero por suerte, cuando uno tiene un muy buen director, como Julio Pano, que te va guiando, el trabajo se hace bastante sencillo. Fuimos encontrándole cosas a cada estadio, ¿no? De cada momento de su vida. Por algún motivo, la niña no me resultó difícil. hay algo de lo corporal que ayuda, la voz. Y esa fascinación, ¿no? Esa fantasía, ese mundo de magia, ¿no? Que no me fue difícil encontrar, quizá porque lo llevaba dentro mío de niña. Y después, bueno, Julio empezó a dar pautas de cómo ayudarme para la adolescente que casi no articula, que habla muy rápido, que, ¿no? Todas las cosas que pasa, y además está muy bien escrito porque Fer le dio esa cosa de humor, de cómo hablan los adolescentes, de las dudas que van y vienen y que te imaginan. Así que eso colaboró mucho. El vestuario también ayuda, el calzado que voy cambiando, eso también me condiciona. Siempre digo que para ensayar una obra es importante, aunque uno no tenga el vestuario inmediatamente, si es una mujer de época, obviamente no voy a ir con zapatillas porque es muy distinto cómo uno se para y cómo uno se mueve cuando tiene el calzado o la sensación de que si estoy con un jogging o estoy con una pollera o un vestido que es medio corsetado, todas esas cosas condicionan mucho. Y bueno, y sí, va cambiando la voz, obviamente, no sé cómo explicarlo, pero a medida que va pasando la obra y tengo que ir transformándome, tengo esos pequeños momentos emocionales que van ayudando a reconvertirme, ¿no?
Exacto.
El vestuario, todo.
Está no, muy, muy buena la puesta en escena en ese devenir del personaje, ¿no? En tantos años de historia de ese personaje. Yo quiero decir que estamos hablando con Lucila Gandolfo, estamos hablando sobre una película sin Julie, y le damos la palabra a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Lucila, todo lo que comentabas de tu trayectoria, de la propia obra. Justamente yo no tuve la oportunidad de verla, pero sí, vos sabés que hay siempre otras lecturas que se producen desde la crítica, ¿no es cierto? Y he podido encontrarme con críticas de tu espectáculo realmente excelentes, ¿no? En donde en una película sin Julie justamente se reconoce como un excelente musical. Y esto lo digo para mí, que no fui, como para los oyentes de la radio, ¿no? Es una hermosa, un hermoso unipersonal musical que transita del drama, de la comedia al drama, ¿no? Con una trama muy particular para el espectador, atractiva, con una gran actuación tuya, ¿no? Entonces yo agregaría a tu relato, para que me cuentes también, cuáles son las condiciones que tiene este espectáculo para ser tan, tan atractivo, ¿no? ¿Qué son las cosas que se combinan desde tu lugar como actriz para dar a esta obra la realización que tiene y la comunicación que tiene con el público, Lucila?
¿Qué tal, Juano? Mira, yo creo que la gente se siente identificada con distintos estadios de lo que va mostrando la obra. Son muchas las personas que cuando salgo me dicen, tal cual, yo cuando vi La Novicia Rebelde quería estar ahí, Julie Andrews, ah, mi madre es fanática, le encantan las canciones. Creo que pasó algo también con esa película, con el hecho de que estaba basada en un hecho real y que fue musical, que la gente de mi generación, y quizá los padres que siguieron mostrando la película a los hijos después en DVD o en videocassette, sucedió también con otras generaciones más jóvenes. Era muy bello lo que sucedía con esa institutriz, con esa María, bueno, eventualmente von Trapp, con esos niños corriendo por los Alpes. Esa parte de lo musical. Después, otro personaje mágico como la otra institutriz o niñera, que era Mary Poppins, esta inglesa que parecía tan severa y a la vez, a través del juego y de la magia, va controlando a esos niños. O sea que creo que hay mucha gente que eso le pega, por decirlo así. Después había otros que decía tal cual, en la adolescencia uno es tan inseguro y le pasan tantas cosas y se pregunta y se responde y prueba. Y había mucha gente que me decía que se sentía muy identificado con la adolescente. O yo también fui docente o tenía una maestra que era así de estricta. Y después lo que va sucediendo en la obra, ¿no? Hay momentos donde hay bullying, o sea, los niños que se intimidan o que son crueles unos con otros, o sea, hay cosas de la realidad que la gente cuando lo ve dice tal cual, eso sucede y es así, y es muy triste que eso suceda y sea así, pero después hay momentos de la obra donde eso se rescata, donde esta mujer que se había cerrado tanto vuelve a encontrar una escapatoria a ese lugar donde se había puesto todo tan gris y tan árido. Algo que sucede en clase la vuelve a abrir a ese mundo de fantasía de su niñez. Entonces creo que estos idas y vueltas, estos rescates, estas cosas tan, no te voy a decir cotidianas, pero que sí uno puede sentirse identificado si no lo pasó, lo tuvo cerca, creo que la gente eso es lo que le emociona y le llega. Y eso es gracias al arte de Fernando Albinarrate, que escribió esto, que realmente es muy conmovedor, porque como decís, es comedia y es drama. Hay momentos que nos reímos, que creemos que es el musical blanco, que todo va fantástico, y después empiezan a suceder cosas como nos pueden suceder a todos en la vida,
claro,
que no son tan felices y que hacen que uno de pronto tenga que escudarse o cerrarse o defenderse. Y bueno, después, gracias a Dios, a medida que la vida va pasando, pueden suceder otras cosas que hacen que uno pueda volver a ver esa luz al final del túnel, ¿no?
Exacto, exactamente. Lucila Gandolfo, me gustaría que nos expliques un poquito cómo se llama y qué características tiene esta forma de cantar de Julie Andrews en estas intervenciones tan maravillosas en las películas, ¿no? Digamos, es un estilo que caracteriza el teatro musical. Contanos un poquito sobre esa técnica y cómo, digamos, cómo vos manejás esa técnica, si tenés en cuenta alguna particularidad de la interpretación de Julie Andrews. Contanos un poquito cómo cantás estas canciones.
Bien, la mayoría de las canciones que canta Julie y su estilo de cantar se llama legit, que viene de legítimo, ¿sí? Y que cuando ella empieza a cantar, en realidad Julie es del año 35 y empieza a cantar a los 10 años en público, pero bueno, en aquel entonces la gente estudiaba canto más bien clásico, los maestros venían de la lírica, ¿no? De la ópera, así que la colocación era más bien operística. El legit le sigue a la opereta y es la forma de cantar de todas las comedias musicales desde Cole Porter hasta los años, fines de los años 60, se llama la era dorada de la comedia musical. Está todo colocado en la parte del registro más bien soprano, por supuesto que hay canciones para contralto, pero bueno, tiene que ver también con la proyección de la voz. Si la voz estaba más aguda, iba a proyectar más sobre orquestas y eso, hasta que aparecen, ¿no?, los micrófonos y eso. Entonces, Julie canta con una formación lírica, pero también no es ópera oscura y cubierta como escucharíamos una ópera de Puccini o de Verdi, sino que tiene algo más liviano y más cotidiano de llevarlo excesivamente hacia adelante, con mucho timbre y bien articulado al hablar. Si uno la observa, Julia, ella está constantemente con una sutil sonrisa que hace que sus pómulos se levanten y que lleve la resonancia más adelante en la máscara. Estoy siendo muy técnica, pero bueno, soy profesora de canto, acá estoy sentada con mi piano. Y entonces, para mí eso era maravilloso, que a pesar de que ella tenía la liviandad que tiene esa voz, la facilidad con que emite, que no es algo forzado y enorme, eso está abierto y sostenido, pero a la vez está muy dicho adelante, y eso ella lo logra porque es una dicción perfecta, como articula, porque prioriza el decir, prioriza la palabra, y eso es lo que lo hace tan agradable a la hora de escuchar, creo yo, ¿no? Que no estamos pensando cómo sube, ay, a ver cómo baja, ay, cómo cubre, sino qué está diciendo y cómo está diciendo lo que dice. O sea, lo que dice es lo importante, el cómo aparece después, en función de lo que está diciendo. ¿Cómo me preparo yo? Bueno, vocalizando mucho, vocalizando, estirando mucho la cuerda para arriba y para abajo. Y cuando canto cosas que se supone que son de Julie, la trato de imaginar. Me pongo en su piel, la trato de ver. y qué recordar bueno. Qué hace esas canciones, ¿no? Para tratar de emularlas lo más que se pueda.
Excelente. Realmente les pedimos que no se lo pierdan, por favor, una película sin Julie, los sábados. En el Teatro Hasta Trilce, decíamos, en la calle Massa 177. Juan o Villafañe, una cortita, por favor.
Cómo no, recién Lucila recordabas al autor Fernando Albinarrete, que justamente reconoce, especialmente en este unipersonal musical, por cierto, una obra en homenaje a Julie Andrews, pero sin Julie, ¿no es cierto? Y que este musical unipersonal fue soñado con vos, especialmente. Exacto. Como un espectáculo escrito para Julie Andrews, pero, como decíamos, sin Julie. Que al negar, decía él, dice Fernando, que al negarla de alguna forma a Julie, la hacemos afirmar en su presencia, la colocamos nuevamente en su presencia, ¿no? Entonces uno siente justamente, y esto va para el público, esta idea de que también, por supuesto, representás a Catalina, tu personaje, ¿no? En ese desarrollo, pero también sos un poco Julie.
Soy un poco Julie porque Catalina la admira tanto y porque cada vez que Catalina necesita ayuda, la evoca, digamos. Es como su ángel de la guarda, como su referente, como ¿qué hago ahora? Y se le aparecen imágenes o sensaciones o cosas que la vuelven a traer a Julie de vuelta. ¿Sí? Yo pienso que si de niño uno vio Mary Poppins y la vio cantando Supercalifragilisticexpialidocious, esa canción, o cuando le dice a Spoonful of Sugar a los niños que es con un poquitín de azúcar, las cosas se hacen más fáciles porque son más dulces y si las hacemos jugando, digo, son ejemplos que están buenos para decirle a un niño, bueno, a guardar todo en su lugar o como sea. Viene esa imagen de esta maestra que era una mujer bella, cariñosa, severa y a la vez divertida, y que con esa magia todo lo que se hace mucho más sencillo. Ese fue el mensaje que se recibe, que recibieron estos niños con esta mujer que venía a cantarles. Entonces, esta niña cuando ve la película, ve este personaje que le trae toda esa magia, esa dulzura, esa música. Y eso es lo que le hace bien a ella también. Cada vez que está en algún problema o tiene algún conflicto, se le aparece Julie como el rescate, ¿no? Como para venir a ayudarla. Pero por eso es en su imaginación, es su amiga invisible, no está presente, es solo que la evoca.
Exacto, y a mí me gustaría rescatar, Lucila, ya para ir cerrando, porque estamos casi sobre el cierre del programa, pero me gustaría rescatar muy especialmente dos elementos que tiene el espectáculo. Uno tiene que ver con la influencia, digamos, la provechosa influencia del arte en la vida, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y especialmente el cine, ¿no? La influencia del cine en la vida de las personas. Yo pensaba en las obras de Manuel Puig, ¿no es cierto? En Boquitas Pintadas, por ejemplo, y esta idea de vivir a través de ciertos patrones o ciertos moldes o ciertas figuras del cine. Y por otro lado también rescataba esta idea de que en un momento esta mujer, tu personaje, va a decir, tengo que volver a reencontrarme con aquella felicidad, ¿no? Digamos, volver a encontrarse con lo que la hacía tan feliz en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Me encantó ese elemento, ¿no? Porque creo que hay una gran sabiduría en ese volver a conectar con los orígenes de uno, con los comienzos de uno, con aquello que era la gran felicidad de uno, ¿no? Y yo rescataría dos frases del espectáculo. Uno es, la vida real no es una película, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿por qué en la vida uno se empeña en huir de la vida, ¿no? Hay algo muy interesante de esa propuesta, llamémosla existencial. Me encantaría que digas algo con respecto a esto.
Con respecto a tu primera frase, ella sí vive una vida como de película hasta que se empieza a encontrar con cosas de la realidad que le pegan fuerte y se da cuenta que no todo es tan bonito como... ¿cuál es la expresión la otra? La vida no es color de rosa o en una cama de flores, no sé, bueno. no siempre todo es tan sencillo como lo había visto en su infancia, por eso ahora se tiene que enfrentar a la realidad. Y bueno, y esto de por qué en vez de obedecer los instintos, ¿no? De hacer lo que uno decía, ¿por qué se empeñó tanto en no hacer lo que quería? O sea, de no permitirse, ella dice en un momento... Me fui sintiendo mejor de poder hablar de todas las cosas que había evitado hacer para hacer. O sea, pudo hablar finalmente de todo lo que ella se prohibió. Ella se quitó la posibilidad de ser feliz. O sea, se encerró en un lugar donde no se permitió ser aquella niña que tenía tanta ilusión, tanta fantasía. De repente bajó un telón y dijo, basta. Y después se da cuenta y dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué somos así? ¿Por qué en la vida no nos permitimos todo eso? A veces es muy difícil, ¿no? O sea, ese pensamiento yo creo que no le pega solamente al personaje, sino a tanta gente que dice, no sé, llego a la edad que tengo y dice, yo siempre había querido, no sé, hacer hockey sobre hielo, o pintar, o dibujar, o escribir, o tocar el piano. Y uno por la vida misma se pone a hacer cosas y no te das el tiempo ni podés, porque no se puede, porque no, porque tiene trabajo y tiene familia y tiene cosas que hacer. Hasta que, bueno, llega un momento donde dice, qué pena, ¿no? Qué pena que no le di bolilla a eso. Así que, bueno, esa frase sí, Fernando.
Fernando Luis Arrate, exactamente. Lucila Gandolfo, muchísimas gracias por estos minutos. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Recordemos entonces los sábados, esta noche, y los sábados me imagino que hasta fin de año, en el Teatro Hasta Trilce, una película sin Juli. Lucila Gandolfo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las y los oyentes que nos han seguido en este sábado. Gracias, Juano Villafañe, y hasta el próximo sábado. Gracias, Lucila.
Muchísimas gracias a vos, Jorge, y gracias, Juano, también. Un gusto. Y bueno.
Abrazos, querido.
Abrazos.
Hasta pronto.